de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy hablamos de la defensa de los intereses de los ayuntamientos y diputaciones del Consejo Andaluz de Concertación Local, que se reunía este lunes. La intención, o al menos así lo anunciaba el presidente de la Junta a su entrada, Juanma Moreno, es que ahora la convocatoria de este Consejo Andaluz de Concertación Local, esas reuniones, se convoquen cada 6 meses. Le escuchamos.
A partir de ahora vamos a cumplir escrupulosamente esos plazos e incluso cuando haya algún interés o algo de especial incidencia, pues si hay que convocarlo antes de ese plazo, pues también. El pleno de hoy se ha planteado con una agenda abierta. Se puede hablar de todo lo que ustedes estimen oportuno y durante el tiempo que estimen oportuno. Asuntos que sabemos que incluyen siempre las preocupaciones y reclamaciones sobre la financiación de nuestras entidades locales, siempre la base o el gran problema.
Esta era precisamente una de las peticiones que se hacían desde el municipalismo andaluz. Se reclaman una agenda de trabajo que permita alcanzar acuerdos. La presidenta del Consejo Andaluz de Concertación Local es Irene García. La saludamos en la Onda Local Andalucía. Bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Irene, en primer lugar, ¿con qué sensación terminan esa reunión del Consejo de Concertación Local de Andalucía?
Bueno, pues con decepción. En primer lugar, porque nos ha parecido que la convocatoria del Consejo perseguía un interés muy distinto al de establecer un diálogo con las corporaciones locales y a solucionar los problemas reales que tienen los municipios de Andalucía actualmente. Intentamos, además, hace una semana, cuando nos llega la primera convocatoria, intentar reconducir la situación desde la lealtad institucional. Creo que además los alcaldes y alcaldesas de toda Andalucía son las instituciones más leales que han existido a lo largo del tiempo. Creo que precisamente durante la gestión de la pandemia se ha demostrado cómo han estado a pie de calle con toda la ciudadanía y en ningún momento han puesto ninguna pega para la colaboración institucional, y intentamos, como le explico, con una carta que se le envió por el presidente de la FAN y firmada también por mí misma como presidenta de los gobiernos locales, para que de esta manera se incluyera un orden del día concreto. Entendemos que establecer una convocatoria totalmente abierta pues nos iba a llevar a lo que sucedió ayer, pues a que hubiera un cierre de una reunión sin ningún asunto concreto acordado, sin ningún calendario con respecto a ninguna actuación, sin haber podido profundizar en ninguno de los temas, y por tanto sentimos una enorme decepción. Y me va a permitir, hoy que tengo esta oportunidad, sí, de poderme dirigir a los miles de oyentes que nos están escuchando, que muchos, pues, como es normal, son vecinos y vecinas de distintos municipios y saben bien que sus alcaldes y alcaldesas han estado en esa primera línea en los momentos más complicados, que además les diga que nosotros entendíamos que en esta convocatoria había que abordar determinadas cuestiones con un carácter muy urgente, y nos pareció además una actitud un poco indigna desde el punto de vista político que se hiciera una intervención por parte del presidente de la Junta, que quiero recordar que no forma parte del Consejo Andaluz de Concertación Local, una intervención que se hizo en abierto. Por tanto, los andaluces y andaluzas solo han podido escuchar las palabras del presidente de la Junta de Andalucía y no se ha podido escuchar las palabras, por ejemplo, del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que aglutina pues a la práctica totalidad de todos los municipios de Andalucía, y que desgraciadamente además entenderá que una convocatoria de este calibre, que no se ha reunido en los 4 años anteriores de la anterior legislatura y que ahora se hace a 4 meses de unas elecciones municipales, pues se hace bajo un manto de muchas dudas, porque desgraciadamente esas palabras actualmente son palabras huecas.
Porque ¿qué es Hablaba de temas urgentes y bueno, que querían que hubiera también un orden del día cerrado. Por un lado, que es lo más urgente, lo que más necesitan los ayuntamientos, que obviamente ahora están inmersos bueno, en lo que es unas elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina, que imaginamos que es la cuenta atrás, políticamente hablando, pero que lo que es la gestión sí que necesita impulso para temas urgentes como cuáles. ¿Cuáles son las prioridades que hubieran llevado o que le hubiera gustado por lo menos tener un calendario cerrado para poder tener una solución pronta?
Mire, lo primero que queremos es abstraernos de las elecciones municipales, sobre todo porque el Consejo Andaluz de Concertación Local es un órgano paritario que establece la legislación autonómica y que lo que permite es mantener ese diálogo que ahora se proclama y que está, permítame la expresión, algo más dura o más gruesa, que es impuesta por la propia normativa autonómica, de diálogo continuo a través de la propia LAULA, ¿no?, que es la ley que regula este tipo de relaciones. En ella lo que intentamos, en primer lugar, es darle valor a ese diálogo, porque actualmente lo que ha habido es una falta de respeto institucional, y por eso lo primero que pedíamos era respeto institucional a este órgano que se establece, como digo, de manera legislativa. Y pedimos respeto porque a lo largo del tiempo, es verdad que el plenario no se ha reunido, y lo vuelvo a repetir, durante estos últimos 4 años, pero sí hemos tenido reuniones con carácter permanente de un órgano mucho más pequeño, cuando se ha tenido que atender, porque es una obligación legal, de forma preceptiva cuando se presenta una ley en el Parlamento de Andalucía. Todas y cada una de las leyes que se han presentado durante este tiempo han pasado por ese órgano más pequeño, y todas y cada una de las cuestiones que ahí se han aprobado con carácter unánime por parte de las corporaciones locales se ha hecho oído sordo por parte de la Junta de Andalucía. Por tanto, en primer lugar, lo que queríamos era pedir respeto a que ese mismo órgano que nos hemos dotado para que las relaciones entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía se establezca con legitimidad, se respete y, por tanto, los acuerdos se cumplan. En segundo lugar, hay una serie de temas que tienen un carácter de urgencia, que es además los que les trasladamos por carta para que se incluyeran. El primero es el de la financiación. Los ayuntamientos no pueden entender cómo estamos escuchando a lo largo de estos últimos meses que los ingresos de la Junta de Andalucía se han incrementado, que además incluso se ha hecho, pese que se han tomado determinadas medidas de bajadas de impuestos, que ha mermado la capacidad de ingreso de la Junta de Andalucía, y sin embargo los recursos que reciben las corporaciones locales pues prácticamente se ha congelado. No hemos crecido a la par que han crecido los ingresos de la Junta de Andalucía, y por tanto entendemos que es urgente, si de verdad se quiere abordar una relación seria, recíproca, de respeto institucional a todos los ayuntamientos, que esa financiación pues se incremente a la par que se han incrementado los ingresos de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, hay cuestiones muy urgentes que están hoy abocando a dificultades a los ayuntamientos para poder desarrollar sus servicios públicos. Le saco únicamente uno, por ejemplo, el que supone el del mantenimiento de los colegios. Fíjese, cuando llegó la pandemia, los ayuntamientos tuvieron que hacer un sobreesfuerzo económico que nunca nadie quiso reconocer, que no estaba dentro de sus competencias, que incluso algunos ayuntamientos y algunas diputaciones se fueron a los juzgados y se reconoció que no era una competencia que tenían que abordar los ayuntamientos, y donde hasta el momento no ha habido ningún compromiso, ninguna cercanía para que la Junta de Andalucía compense esas miles de facturas que tienen hoy los ayuntamientos con un sobrecoste que no tienen que abordar. Pero de la misma manera existen también otros problemas a consecuencia de la propia situación económica que ha hecho mella en la obra pública. Muchos de los contratos de obra pública que hoy tienen los ayuntamientos se han visto incrementados por el incremento del gasto de los materiales de construcción, por el incremento de los propios servicios que conlleva cualquier tipo de obra de estas características, y donde, y al igual que el Gobierno de España ha aprobado decreto que intenta paliar esta subida, el Gobierno de la Junta de Andalucía hace caso omiso. Y un ejemplo muy, muy claro es el del plan PESEA, el antiguo PER, el que todos conocemos como ese plan de desarrollo rural tan potente que está generando tantas mejoras de infraestructura en muchos municipios de Andalucía. Y, sin embargo, pues se niegan a hacer un incremento en esos gastos materiales, pese a que todas las diputaciones, y cuando digo todas, incluso aquellas que son de otros colores políticos, han incrementado su presupuesto para evitar la paralización de muchas obras por todo el territorio andaluz, para que de esa manera además sigamos generando empleo en el ámbito rural como permite este fondo. Y hay otra gran preocupación que queríamos poner encima de la mesa, y es la cogobernanza real en la ejecución de los fondos europeos. Y los datos que tenemos desde las corporaciones locales, desde las diputaciones, de cuál es el estado de ejecución de los fondos europeos, nos preocupa muchísimo. Somos de las comunidades autónomas que tienen un nivel de ejecución más bajo. Y entendemos que el haberse conseguido por parte del Gobierno de España esa cantidad tan importante de recursos públicos a través de Europa tiene que ser una oportunidad que la vean nuestros vecinos y vecinas. Y para que nuestros vecinos y vecinas la vean, necesitan de la colaboración de los ayuntamientos. Desde hace ya 2 años le tendimos la mano. Tuvimos un encargo, que no sé si lo recordarán, por parte del anterior vicepresidente de la Junta de Andalucía, para que las diputaciones, de la mano de los ayuntamientos, recabáramos todos los proyectos que dieran lugar a ese proyecto global que tenía que presentar la comunidad autónoma para recibir los fondos económicos. Las diputaciones cumplieron en tiempo y en forma. Presentaron miles de proyectos que, de la mano de los ayuntamientos, se habían consensuado con las distintas ciudadanías de los distintos municipios. Se presentaron los proyectos y nunca más se supo. Pero Andalucía consiguió los recursos por parte del Gobierno de España y a través de Europa para que esos recursos llegaran a nuestra tierra. Por tanto, es el momento de que, si queremos ejecutar con eficiencia y, sobre todo, lo más importante, con rapidez y con inmediatez, tienen que contar con los ayuntamientos de Andalucía. Sinceramente, creo que estas 4 propuestas, que formaban parte de un documento global que se le presentó en su momento al consejero responsable del ramo y que formaba un decálogo de muchas otras propuestas, entendíamos que eran las más urgentes. Y claro, nos hubiese gustado que ayer, más allá de un discurso de sordos, porque bueno, se habla de diálogo, pero le tengo que decir que fue un diálogo ausente, porque el presidente de la Junta de Andalucía estuvo al comienzo, hizo su intervención, la intervención fue en abierto, pero en cuanto concluyó su intervención se marchó, por tanto no escuchó a los ayuntamientos de Andalucía que estábamos allí representados, y por tanto en ese escenario creo que, como digo, no acompaña los hechos a esa frase grandilocuente.
Irene, ¿cuándo, ya por último, cuándo será la próxima convocatoria? ¿Hay fecha?
Pues no.
No hay fecha aún. Vale.
Muchos nos tememos que será, por supuesto, después de las elecciones municipales. Según el presidente, se va a cumplir. En 4 años no se ha cumplido.
Bueno, pues seguiremos hablando a ver cómo suceden las próximas convocatorias de este Consejo Andaluz de Concertación Social. Queremos recoger las voces de los ayuntamientos allí presentes y agradecemos a la presidenta Irene García que nos haya explicado cómo lo valoran. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Buen día.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Pues han escuchado la voz de los ayuntamientos presentes en el Consejo Andaluz de Concertación Local, un órgano en el que se incorporan propuestas de los municipios y también se establece con carácter deliberante y consultivo de la Junta de Andalucía pues ese diálogo, que no ha sido así según los ayuntamientos en la cita de ayer, pero queremos conocer a la parte de la Junta de Andalucía. Y por ello saludamos a la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera. Bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias. Encantada de echar un ratito esta mañana con ustedes.
Igualmente. Pues Ana, escuchábamos a la presidenta del Consejo Andaluz de Concertación Local, a Irene García. Dicen que los ayuntamientos no están muy conformes, que no ha habido diálogo realmente, que no había orden del día, que no se han tratado los temas urgentes que más preocupan a los municipios. Por parte de la Junta de Andalucía, ¿cómo lo ven?
Bueno, yo lo primero que aclararía es que no es la presidenta del Consejo de Concertación Local Andaluz, es la presidenta de Gobiernos Locales. El presidente del Consejo de Concertación Local es el consejero. Por eso ayer presidía la reunión. Y el vicepresidente es el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Ella, lógicamente, es un miembro más, como lo soy yo, que soy un miembro más porque soy la presidenta de lo que lógicamente hay entre una vez que se producen estas reuniones, que deberían de ser cada 6 meses, soy la presidenta de la permanente del Consejo.
A veces con los cargos, pedimos perdón, porque con los cargos a veces nos liamos.
Sí, no,
¿eh?
No, sí, es que es lógico, es que hay tanto cargo, pero quiero decir que ese órgano lo preside el consejero, lógicamente. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. Evidentemente, ayer fue una primera reunión de esta legislatura. El presidente de ese consejo, que, como digo, lo reunía por primera vez, hizo un orden de día abierto precisamente para que todos los participantes pudieran poner sobre la mesa todos los temas que les preocupaban. Y, de hecho, yo creo que fue muy ilustrativo porque se vio cómo alcaldes, presidentes de diputación, presidentes de entidades locales autónomas, tenían problemas que en muchos casos coincidían independientemente del signo político de la persona que está al frente de esa alcaldía, de esa diputación o de esa entidad local autónoma, ¿no? Entonces, ayer fue una reunión abierta en la que yo tengo que agradecer muy especialmente al presidente de la Junta que quisiera estar presente. Desde 2008 no asistía un presidente de la Junta, entonces fue el señor Chávez, así que el presidente ayer tuvo el detalle de acercarse, de saludar, de poder estar un ratito y luego, lógicamente, se marchó porque su agenda no le permitía estar más tiempo y porque no forma parte de ese órgano. Era un detalle que él tenía con ese órgano que le parecía tan importante como tienen que ser las relaciones, lógicamente, con las corporaciones locales. Pero ayer el objetivo era que se pudiera hablar de todo y que pudiéramos planificar el trabajo de aquí al futuro en esta nueva legislatura que ha comenzado, y eso fue lo que se hizo. Así que no creo que a nadie se le coartó. De hecho, intervinieron todos los miembros de ese consejo. O sea, que no hubo ninguna coacción, pudieron hablar de todos y cada uno de los temas que les preocupaban y que les interesaban en este momento.
¿Y cuáles son esos temas, o por lo menos los más urgentes, en los que más coincidieron, incluso como bien dice Ana Corredera, gobiernos de distinto color político, pero al fin y al cabo de interés municipal, de problemas de los municipios? ¿Cuáles fueron esos temas? Porque nos hablaba Irene García de financiación, de mantenimiento de servicios públicos, de ese sobrecoste que habían tenido los ayuntamientos en época de pandemia para mantener algunas instalaciones como los colegios y demás, de los Next Generation, que le preocupa la falta o la poca ejecución de esos fondos. ¿Coinciden esos temas con los que mencionaba que pusieron sobre la mesa algunos ayuntamientos?
Sí, sí, no, evidentemente esos son los temas que les preocupa mucho, pues, la financiación de los ayuntamientos, ¿no? Y les preocupa, lógicamente, cómo o si van a poder llegar a sus municipios esos fondos europeos, y le preocupa la subida de los materiales, como nos preocupa también a la Junta de Andalucía. Lo que me ha sorprendido de la intervención de Irene García, a la que aprecio personalmente, es algunos planteamientos. ¿Por qué? Porque ella decía, no hay financiación suficiente. Hombre, yo recordaría a algunos que la Patrica, que es la participación de los tributos de la comunidad autónoma que se traslada a los ayuntamientos, estuvo congelada de 2012 a 2018 y que ha sido el gobierno del cambio, el gobierno de Juanma Moreno, el que la descongeló y el que la subió 90 millones de euros, ¿no? Le oía decir, es que hemos visto cómo se ha subido, cómo se incrementa el presupuesto de la Junta de Andalucía y no se incrementa en la misma proporción lo que va a los ayuntamientos. Claro, lo que no cuenta es que lo que ha incrementado el presupuesto de la Junta de Andalucía son los fondos europeos, que son fondos finalistas, que están claramente definidos a qué se tienen que destinar, no la partida de autofinanciada, que es la que la Junta puede definir cómo quiere gastarla o cómo enviarla a los ayuntamientos, qué parte envía a los ayuntamientos. Entonces, realmente no es que no hayamos querido subir en la misma proporción que sube el presupuesto, es que el presupuesto sube con fondos europeos que ya vienen claramente definidos por el Estado a qué se tienen que destinar y no podemos destinarlo a los ayuntamientos. Igual que ella decía, que quieren participar de los Next Generation, y es una cosa en la que todos coincidieron, evidentemente, pero no es la Junta de Andalucía. la que decide quién participa en los Next Generation ha sido el gobierno de la nación. Son fondos que vienen de Europa y nosotros somos meros ejecutores. No decidimos ni cómo se reparten ni a quién va. Lo define precisamente el Estado. Nosotros lo que sí hicimos fue intentar, junto con otros partidos, que en esa comisión donde se definía pudiera estar presente la Federación Española de Municipios y Provincias para que se oyera también esa voz a la hora de definir a qué se destinaban esos Next Generation. Pero no somos las comunidades autónomas las que lo decidimos. Y claro, luego ella hablaba, que eso sí me ha sorprendido muchísimo, de verdad, del tema del decreto de subida de precio de los materiales, ¿no? Es cierto que ha habido una subida de precio que está creando muchos problemas tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos, que hay obras que se están quedando desiertas u obras que no se van a poder finalizar a tiempo porque el coste de esos materiales le supone un problema, pero lo que no cuenta es que la Junta también aprobó un decreto que iba mucho más allá del decreto del Estado al que se podían acoger los ayuntamientos y las diputaciones para facilitar ese aumento del coste de los materiales, poder financiarlo, y que el Gobierno de España ha amenazado con recurrirlo y que, de hecho, pues vamos a tener que modificarlo y adaptarlo al del Gobierno de España, que era menos ambicioso, para poder llevarlo a cabo y no perjudicar ni a las empresas, ni a los ayuntamientos, ni a las diputaciones, ni a la propia Junta de Andalucía. Y claro, otro tema que es verdad que les preocupa a todos y que nos preocupa a nosotros también, que es el del PCEA, ¿no? Yo quiero recordarles a todos, porque es importante que sepamos de dónde partimos, que el Real Decreto que define el PCEA, que es del Estado, vuelvo a decir, es de 1997, y que ahí se establece que el Estado pone el 55% de los recursos que se destina a la seguridad social, a las nóminas, y que los materiales los financia, en este caso, la Junta de Andalucía y las diputaciones. De ese 45% que financian la Junta de Andalucía y las diputaciones, el 75% lo aporta la Junta y el 25% las diputaciones. Eso está claramente definido y nosotros no podemos cambiarlo porque es un real decreto. Para que aumente lo que la Junta aporta, tiene que aumentar lo que aporta el Estado. Nosotros, la legislatura pasada, se hizo un gran trabajo, se intentó que se subiera un 15% el PCEA, lo que se destina a PCEA a nivel nacional, pero solo conseguimos que subiera un 5%, y nosotros, lógicamente, subimos ese 5%. Nosotros vamos aportando cada año las subidas que se aprueban a nivel nacional, porque, como digo, ellos aportan el 55%, nosotros el 45 junto con las diputaciones. Y estamos preocupados, evidentemente que sí, pero tampoco debemos de olvidar una cosa. El PCEA es un plan de empleo, no de obras. Es un plan, a lo mejor tenemos que generar más empleo y menos obras, pero no es un plan de obras. Pero sí es verdad que yo creo que entre todo, y una de las cosas que ayer se planteó en esa reunión que me parece muy importante, es la posibilidad de replantearnos el PCEA, de hablar con diputaciones, con ayuntamientos, para ver cómo les es más útil, a qué debemos destinarlo para que sea más útil, ¿no? Y esto trasladárselo, lógicamente, en esa comisión de trabajo podría estar también el Estado, y lógicamente entre todos, ver cómo podamos darle una vuelta, porque desde 1997 a hoy ha llovido mucho, las necesidades que tienen hoy los ayuntamientos son distintas de los municipios, y como vuelvo a decir, es un plan de empleo para los municipios rurales, especialmente para aquellos que viven del campo, pues lógicamente nos tenemos que replantear si ha llegado el momento de modificarlo. Y este consejo es un buen sitio para que se hable, se debata de esos temas precisamente, que son los que nos tienen que unir a la hora de defender los intereses de los municipios andaluces.
Pensando en quien nos está escuchando, hemos podido escuchar una parte, a Irene, ahora la escuchamos a usted, Ana Corredera, pero me voy a poner en el lugar de los ciudadanos, sí. Porque al final lo que interesa es que las instituciones se pongan de acuerdo para que los recursos lleguen de la mejor manera posible y que las cosas salgan adelante. Entonces, ¿hay alguna manera o hay alguna previsión de que se puedan reunir, como bien dice, Estado, Junta, Ayuntamientos, a través de la FAMO, a través del órgano que corresponda, para poner orden en todo esto y que realmente los fondos de Next Generation.
Es complicado.
Se inviertan donde hace falta y no donde nos estipulen, para que se puedan subir el precio y se puedan terminar esas obras, para que llegue un PFEA realmente que genere empleo. ¿Hay alguna manera de que se puedan poner de acuerdo estas instituciones y que el mundo rural, que tanto lo necesita, pueda recibir lo que haga falta y que ese dinero al final se invierta bien?
Sí, yo estoy segura de que sí hay un punto de encuentro entre todos. Por eso, una de las conclusiones, o varias de las conclusiones, las que se llevaron ayer, está, una de ellas, algo tan simple como cumplir la ley, que es que haya dos reuniones al año de este Consejo de Concertación Local, que curiosamente ninguna legislatura se ha cumplido, ¿no? Pero el objetivo y lo que nos planteamos ayer, lo que nos pidió el presidente, tanto de la Junta como el presidente del Consejo, es que mantengamos esas dos reuniones anuales para que podamos hablar de estos temas. Y mientras, pues me encargó a mí, como presidenta de la permanente del Consejo, organizar una agenda de reuniones donde se prioricen los temas que ayer plantearon esos ayuntamientos, diputaciones y entidades locales autónomas, y veamos cuándo, cómo y con quién abordarlos. Por eso digo, es importante lo que planteabas, que también pueda participar. De hecho, lo que el consejero me pedía en ese momento es que creáramos grupos de trabajo o comisiones sectoriales para trabajar temas específicos. Temas específicos, por ejemplo, como puede ser con la Consejería de Hacienda, que ayer se ofreció para hablar del tema de la Patrica, o de los fondos europeos, porque ellos también tienen la competencia, y ver cómo lo hablamos con el Ministerio, cómo lo trasladamos también al Gobierno de España con una voz única que refleje el sentir de la mayoría, o para hablar del PFEA, donde pudieran estar los subdelegados o los delegados del Gobierno. Por supuesto que hay fórmulas. Yo creo que el objetivo que nos tenemos que marcar es ver cuáles son esos temas prioritarios, que creo que ayer quedaron bastante definidos y son los que estamos comentando, ponerle fecha de trabajo y fecha de conclusión, porque si no las cosas se eternizan y nunca se solucionan. Yo creo que es importante, aparte de esto, lógicamente, hay una serie de objetivos que se nos marcaron ayer, como trabajar en ese nuevo modelo de relaciones, ¿no?, entre lo que son las administraciones, los entes locales y lo que es la Junta de Andalucía. Como dice muchas veces el consejero, ¿no?, hablarnos de tú a tú, porque los ayuntamientos ya tienen una gran madurez y una gran experiencia de gobierno, a los que no tenemos que enseñarle absolutamente nada, sino que tenemos que compartir con ellos, cooperando, colaborando, pues cómo solucionar los problemas, ¿no? Y luego una simplificación. El consejero nos pidió que avanzáramos en simplificación administrativa, en evitar duplicidades, en que cuando hace un informe un interventor de un ayuntamiento le sirva al interventor de la Junta de Andalucía, en que podamos simplificar y que el tiempo lo dediquen a otras cosas y no lo pierdan en duplicar, ¿no?, a veces lo que se hace. Eso, y trabajar en el cambio demográfico, el reto demográfico es importante, no solo por la despoblación, ojo, que en Andalucía no es un problema tan importante como en otras comunidades autónomas. Aquí hablamos de fijar la población al territorio, no de despoblamiento de la España vaciada, ¿no?, pero también del reto que le supone a algunas ciudades en la costa ese incremento de población tan importante que tienen en determinados momentos y cómo podemos abordar ese momento puntual y cómo ayudarles desde la Administración andaluza a prestar los servicios a esa población que llega en un determinado momento pero que luego se va, con lo cual no puedes tener a lo mejor una plantilla permanente porque hay momentos del año que no la necesitas, pero sí necesitan una ayuda puntual. Yo creo que hay una serie de retos que tenemos que abordar. Tenemos 3 años y medio ya por delante, porque han pasado ya 6 meses, esto
claro, vuela.
Es cierto que
en mayo hay unas elecciones,
y que bueno, pues que algunos de los miembros de ese consejo cambiarán, pero yo estoy segura de que la mayoría van a seguir estando, porque son personas que han tenido mucho respaldo, cada uno en su municipio durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que vamos a poder trabajar bien en todos estos temas para que cuando acabe la legislatura podamos hacer un balance y decir, hemos logrado solventar estos. A lo mejor no todo, o a lo mejor no todos estamos contentos con las soluciones, pero sí que hayamos avanzado y que hayamos podido aportar soluciones a estos problemas que, vuelvo a decir, son comunes independientemente del signo político del que gobierna.
Hay fecha, ya la última pregunta, sé que vamos con el tiempo, pero por concluir, ¿hay fecha para una nueva reunión o para ir avanzando en esos trabajos concretos que nos comentaba?
Bueno, pues en breve vamos a tener una primera reunión de esta permanente, tal y como nos como se nos pidió, fue una de las conclusiones, ¿no?, ayer de la reunión, para ir priorizando los temas y creando los grupos de trabajo. De aquí a un mes lo podremos hacer, pero lo que es el Consejo se reúne dos veces al año, ha sido esta la primera vez de este año. Entiendo que después de las elecciones municipales ya habrá que esperar también, porque es lógico que el nuevo panorama político que se presente después de las elecciones municipales sea el cabor de los rotos para los próximos 4 años. No sería lógico que desde aquí ya le diéramos las cosas hechas a esos nuevos gobernantes, que vuelvo a decir, muchos serán los mismos, repetirán, otros cambiarán, pero creo que mientras podemos ir avanzando en esos grupos de trabajo o comisiones sectoriales, y que a partir de mayo, cuando se produzcan las elecciones, a partir de junio, podamos volver a tener otra reunión y seguir avanzando en el Consejo de Concertación Local.
Bueno, pues nos emplazamos pues a ese grupo de trabajo, a esas conclusiones, para ir adelantando un poquito el trabajo antes de que se reúna de nuevo el Consejo Andaluz de Concertación Local. Ana Corredera, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, gracias por atendernos en la Onda Local de Andalucía.
Encantada, muchas gracias por dar la oportunidad siempre de exponernos estos temas y de que la gente lo conozca, que es la mejor manera de que sepa cómo funcionan las administraciones.